Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos hablando en este mes de la idea de radical, y la idea empezó porque uno ve las palabras que dijo Jesús. Muchas veces decía cosas buenas y bonitas y suaves, pero hay unas cosas que Jesús decía que no son tan suaves, que son bien difíciles de entender, y más difíciles que entender son difíciles de vivir, porque son bien claras y uno la lee y dice, wow. Mejor sigo leyendo porque yo sé qué significa esto, y si eso es lo que Jesús está diciendo, yo no creo que, wow, mejor sigo adelante porque son difíciles de vivir. Empezamos la serie por leer un pasaje de Marcos 7, vamos a leerlo juntos. Jesús le contestó a la gente religiosa de su día como gente como nosotros, le dijo a ellos, aunque no creo que eso sea cierto de nosotros, ¿eh? Pero lo que dijo a ellos fue, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Y lo que vimos la primera semana es que, y por eso estamos viendo esas enseñanzas de Jesús, porque Jesús dijo, es posible estar físicamente cerca de Dios, venir a un lugar donde todo el mundo canta a Dios, orar a Dios, leer la Biblia, decir las cosas correctas, y en tu corazón estar lejos de Dios. Y no sé tú, pero eso me da miedo. Porque yo trato de vivir mi vida cerca de Dios. Y yo llego a la iglesia, yo oro y yo tengo mi Biblia. Y yo sé las palabras que decir y las palabras que evitar. Y yo trato por afuera de vivir una vida que todo el mundo puede ver y decir, sí, esa persona está bien con Dios. Pero me da miedo cuando leo esas palabras de Jesús, porque Él está diciendo, es posible estar físicamente, mentalmente cerca de Dios. Y en tu corazón ni conocerlo. Eso es duro. Y después Jesús dijo, porque Él no estaba, nunca llamaba a sus seguidores a seguir con lo mismo. Siempre le llamaba a hacer cosas diferentes, a vivir una vida diferente, de siempre estar cambiando. Una vez le dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere, ¿qué dice? Salvar su vida la perderá, el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿Qué dice Jesús? Que no es fácil ser su seguidor, no va a ser fácil. Entonces en este mes lo que estamos haciendo, estamos viendo todos los pasajes que muchas veces antes cuando yo he enseñado aquí, que yo he puesto para después, porque son muy difíciles, son cosas radicales, son cosas difíciles de aceptar y cosas difíciles de vivir. Y yo dije, no, mejor vamos a ver a todas esas cosas que dijo Jesús, y en un mes, mes y medio, vamos a ver a todas esas cosas difíciles de aceptar y de vivir, y vamos a ver lo que realmente significa perder su vida por seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Y hoy, lo radical que quiero ver con ustedes que dijo Jesús tiene que ver con cómo nosotros tratamos a otras personas. Tiene que ver con el trato que nosotros hacemos para otras personas. Y lo primero que quiero ver con ustedes, y no es la cosa radical que quiero ver, pero esa es como la introducción a lo radical, ¿ok? Eso es como lo primero que viene antes de lo radical. Lo primero que quiero ver con ustedes es que Jesús dijo, vez tras vez, que nosotros tenemos que amar a los demás. Tenemos que amar a los demás. Unos ejemplos de Juan 15:17, pues esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Jesús dijo antes en ese mismo capítulo, en el versículo 12, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. En el 13 de Juan 34, les doy ese mandamiento nuevo, que se amen los unos a otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. En el 35 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. En Marcos 12:30, otra vez Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso ya hemos visto varias veces en el último mes con ídolos. Vimos ídolos y hablamos de qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón. Y después Jesús dice, hay un otro mandamiento, un segundo en el 31, ama a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ninguno mandamiento es más importante que estos. Ve tras vez, ¿qué decía Jesús? Ama a los demás, ama a otras personas. Tienes que amar a otras personas, pero ese no es lo radical que quiero ver con ustedes. Parece ser radical. Cuando yo digo que tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que amar a la gente que trabaja con nosotros, la gente en la escuela con nosotros, la gente que juega en los deportes, en el equipo con nosotros, tenemos que amarnos. Eso suena radical, ¿sabe por qué? Suena bonito, pero cuando lo pensamos un poco, eso es un poco radical, suena radical, no es, pero parece ser un poco radical, ¿sabe por qué? Porque no nos acostumbramos a pensar en amar a otras personas, ¿me entiendes? Pensamos en la idea de tratar bien a otros, o de que hay gente que me cae bien, me gusta pasar tiempo con fulano o con fulana porque me caen bien y buenas personas y platicamos bien y todo, pero decir que yo amo a otra persona, piénselo por un segundo, ¿no suena raro eso? Yo digo, yo amo a mi esposa, eso suena normal. Yo amo a mis hijos, yo amo a mis papás, pero amo a otra gente, decir la palabra te amo, eso es raro, ¿no? Eso como, ¿a quién más puedo decir te amo? La vez pasada estábamos visitando a mi familia en Honduras y yo dije te amo a mi suegra. Y eso para mí se sentía un poco raro porque no es mi mamá y no es mi esposa y no es mi... Y cuando uno sale de ese círculo de sus papás y su pareja y sus hijos, decir te amo a otra persona suena raro, se siente raro, es un poco raro. Los hombres, cuando después de trabajar, después de terminar su día, no termine el día por decir, hey, nos vemos mañana, te amo. Qué raro es esto, eso suena ridículo, ¿eh? Y cuando Jesús dice, tenemos que amarnos los unos a los otros, eso suena como, si no nos despedimos de la gente ni aquí en la iglesia, y no se preocupen, yo no estoy proponiendo que deberíamos empezar a decirnos, te amo, si todos ustedes me dicen, te amo después, gracias, pero yo tal vez no regreso el próximo domingo, porque eso es un poco raro, ¿sabes por qué? Eso parece ser radical, no es radical, pero parece cuando Jesús dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y amar a todo el mundo. ¿Sabe por qué eso suena radical? No es, pero suena radical. ¿Sabe por qué? Porque nosotros confundimos romance y amor. No es cierto, confundimos romance y amor. Cuando pensamos en amor, en la palabra amor, en decir te amo a alguien, ¿de qué pensamos? Pensamos en novios, pensamos en amantes, pensamos en esposos, pensamos en personas que están en una relación romántica. Entonces, cuando pensamos en amor, ya uno ya tiene la imagen mental de qué significa de estar enamorado, de qué significa tener amor, de decir te amo a alguien. Uno piensa en citas y andar agarrado de la mano y abrazos y besitos y mirarse a los ojos así. Y uno piensa en ir a cenar juntos y con candelas y flores y un vino y todo perfecto y chocolates y... Es amor, ¿no? Bueno, ese es romance, pero nosotros cuando escuchamos la palabra amor, en eso pensamos, porque confundimos romance y amor. Pensamos que es esa sensación que sientes cuando tienes una nueva, tal vez si no estás casado, que tienes su novio, esa sensación, o cuando estás casado, cuando decidiste casarse, sientes aquello por adentro que... Es indescriptible, es una sensación, es una emoción que ese romance, pero pensamos que eso es amor, y cuando pensamos en amor, pensamos en esa sensación, y por eso que yo no diría te amo a ninguno de ustedes, menos mi esposa, pero a ninguno de ustedes, porque aunque yo quiero lo mejor para ti, yo no diría te amo, porque yo pienso en romance cuando escucho la palabra amor, y eso no es algo que siento por nadie aparte de mi esposa. Estoy enamorado con ella, pero no con todo el mundo. Entonces, cuando Jesús dice tiene que amarse los unos a los otros, suena raro, suena diferente, suena ok, está bien. Tal vez antes, en el tiempo de ellos, decían te amo a todo el mundo, pero en nuestro tiempo, ¿no? Ahora, el amor no es romance. A veces cuando hay amor hay romance, pero no siempre que existe el amor existe el romance. El amor y el romance son dos cosas diferentes, distintas. Cuando Jesús dice que por ejemplo, después de ese mandamiento nuevo que se amen los unos a otros, Él no está hablando de abrazos y besos y cenas románticas. Él no está hablando de romance, Él está hablando de otra cosa. Te voy a comprobar que el romance y amor no es la misma cosa. ¿Has visto a parejas peleando? Si tú tienes pareja, si tú estás casado y has peleado en esa semana, ¿has visto a parejas pelear? Y tal vez peleen fuerte, tal vez ni están hablando, pero se quedan, ¿va? Se quedan, no se separan y están ahí en el mismo lugar y viven en el mismo y trabajan con el problema, y en ese momento no hay romance, ¿verdad? Pero si tú preguntaras a uno o el otro, en ese momento no hay romance. No hay romance, pero hay amor. ¿Qué dirías? Sí, claro, hay amor. Por eso estoy aquí, por eso no me he ido de la casa. Por eso estoy comprometido. ¿Por qué? Por amor. Okay, no hay romance, pero hay amor. Confundimos amor y romance, no es la misma cosa. Otro ejemplo, piensa en los padres y los hijos. Uno de papá o de mamá dice te amo a sus hijos y nadie piensa cosas románticas, nadie piensa porque no hay una relación romántica, ahí es otra cosa, ¿no? El amor y el romance no es la misma cosa. En la Biblia, otra historia para comprobar eso, porque eso, mire, eso es tan fundamental en cómo pensamos. Yo digo la palabra amor y lo primero que viene a la mente, lo único que viene a la mente es romance. Y no es la misma cosa. Entonces cuando Jesús dice mis seguidores se aman los unos a los otros, mis seguidores aman a los demás, para que nosotros no pensemos cosas raras de lo que está diciendo Jesús, tenemos que romper el vínculo entre romance y amor, porque no es la misma cosa. Hay una historia en la Biblia, hay un buen libro en el Antiguo Testamento. Si quieres una tarea en esta semana, lea el libro de Ruth. So, no vamos a ver todo el libro ni hoy, ni solo una pequeña parte. Es un libro increíble, pero empieza con una historia triste. Un hombre y sus hijos, dos hijos y su esposa están en Israel, son hijos de Dios, y pasan un tiempo feo en el país, y la gente empieza a perder su casa, a perder su trabajo, y nada va bien para nadie, todos tienen hambre, y entonces el hombre decide ir a otro país y a vivir con su familia. Entonces van ahí, sus hijos van creciendo, y ellos se casan con dos mujeres del otro país, que tiene su propio dioses, y ese es otro tema, pero tiene su propio dioses, y no comparten el mismo dios, y tiene su propio, pero se casan los hijos con ellas, y pasa el tiempo y se enferma el papá y los dos hijos y mueren los tres. Las cosas van de mal a peor, y después la mamá, Noemí, bueno, ahora es suegra porque sus hijos murieron, ella dice a sus yernas, ¿por qué no se quedan ustedes aquí? Regresen a la casa de sus papás, se quedan aquí y yo voy a regresar a mi país, a mi familia, porque yo no tengo nada aquí con ustedes y ustedes no tienen nada conmigo, y cuando yo regreso a lo mejor ni familia voy a encontrar, voy a ser pobre, no voy a tener nada. Y ¿sabe qué? Ella dice eso a ellas. Naomi le dijo en Ruth 1:15, mira tu concuñada, porque una escuchó eso y se fue y regresó a la casa de sus papás. La otra dijo, no, yo me voy a quedar. Y Naomi dice, mejor te quedes aquí y no vengas conmigo. Tu concuñada se vuelve a su país, a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Y escuchen esas palabras: iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si separo de ti, a menos que sea por la muerte. Las palabras a veces que usamos en los votos de matrimonio. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Dime que no era amor que Ruth tenía, que Noemí tenía para que Ruth tenía para Noemí. Esa entrega de decir: yo voy a dejar a mi familia, yo en vez de ir a la casa de mis papás y tener mucha sobra ahí, yo voy a ir contigo a tu país, voy a abandonar mi país y mis dioses y voy a ir contigo y vamos a ser pobres juntas. Y el resto del libro de Ruth y la historia de cómo ella cuidó a su suegra es una historia increíble, pero sabe, es una historia de amor y en esa historia no hay nada de romance. Ve, el romance y el amor son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Entonces, tiene que haber otra definición del amor. Si no es romance, ¿qué es el amor de verdad? ¿Qué es amor? Porque Jesús dice: mis seguidores tienen que amarse los unos a los otros. Y si amor no es, son citas y abrazos y besos, ¿qué es el amor? La idea grande de hoy, el amor es querer lo mejor para otra persona. El amor es querer lo mejor para otra persona. Este es el amor. El amor no es romance. Cuando quieres lo mejor para tu novio, para tu esposa, entonces lo mejor es romance. Pero en general el amor no es romance. El amor es querer lo mejor para otra persona. Es querer que, y si esa es la definición de amor, de querer lo mejor para otra persona, entonces lo que Jesús dijo tiene sentido, ¿no? Cuando Él dijo: le voy a dar un nuevo mandamiento, antes no era así, pero ahora sí, mi mandamiento es que se amen los unos a los otros. Él estaba diciendo: mi mandamiento es que mis seguidores busquen lo mejor para otras personas, que en la familia de mi reino, que mis hijos, que ellos busquen lo mejor para los demás y no para uno mismo. Pero es difícil vivir esto. No sé tú, para mí es difícil vivir eso, porque cuando yo leo la palabra amor y yo pienso romance y después digo: ah, lo mejor no es eso, y después me doy cuenta que es querer lo mejor para otra persona. Por tanto, pensar que amor y romance es la misma cosa, me cuesta buscar lo mejor para otras personas. ¿Sabe por qué? Es una confesión. Después lo redactamos para que en el internet no lo miren. Entre nosotros, yo soy egoísta. Por eso que me cuesta buscar lo mejor para otras personas. Yo soy egoísta. Yo quiero lo mejor para mí. Y cuando estamos en la casa y estoy dividiendo la comida, y es una comida que me gusta, y eso es triste decir, pero es la verdad. Y estoy dividiendo la comida y es una comida que me gusta. Y estoy cortando la comida y voy a dar la mitad a mi esposa y la mitad para mí. Y no sale exactamente parejo las dos piezas de comida. Y a uno es más grande que el otro. ¿Sabe qué hago? Hago lo que pueda para quedarme con la pieza más grande. Yo quiero lo mejor para mí. Y cuando estoy trabajando y hay dos trabajos y uno es fácil y el otro es difícil, y estamos trabajando juntos, yo trato, por naturaleza, yo trato de darte lo más difícil y quedarme con lo más fácil. Yo soy egoísta. Todos somos egoístas. Nosotros queremos lo mejor para nosotros. Entonces, cuando Jesús dice: mi nuevo mandamiento es que se amen los unos a los otros. Mi nuevo mandamiento es que mis seguidores busquen lo mejor para otros. Decimos: eso suena bonito, pero yo no sé si puedo hacer eso. Yo no sé siquiera cómo hacer eso. Toda mi vida yo he buscado lo mejor para mí. No he buscado lo mejor para otros. ¿Cómo puedo hacer eso? Y es más difícil porque nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nosotros buscamos, nosotros damos el trato al otro que merece el otro. Déjeme decir eso otra vez. Nosotros tratamos a los demás como merecen ser tratadas. Nosotros cuando alguien merece un buen trato, le damos un buen trato. Y cuando alguien merece un maltrato, le damos un maltrato. Y aquí vamos a entrar en lo que realmente es radical que dijo Jesús en cuanto a nuestro trato los unos de los otros y de todas las personas en nuestra vida. Eso es radical y vamos a empezar. Son dos pasajes. Uno se encuentra en Mateo 5. Y el otro en Lucas 6 es el mismo pasaje, la misma enseñanza, solo que pusieron diferente orden las palabras, pero el mismo pasaje, la misma enseñanza. En Mateo 5, Jesús dijo, Mateo 5, 38, ustedes han oído que se dijo, que dice, ojo por ojo, diente por diente. Eso es, ok. Si tú me haces algo, yo te voy a regresar lo mismo. Si tú me hiciste un daño, yo voy, bueno, por lo menos lo mismo para que todo quede parejo. Si tú me diste un maltrato, si tú me golpeaste, o si tú chismeaste de mí, o si tú dijiste una mentira de mí a otra gente, o si tú me pudiste haber ayudado, si yo necesitaba ayuda y te llamé y no me ayudaste, O si yo tenía necesidad y no viniste a ayudarme, o si tú hiciste cualquier cosa contra mí, y piensa por un segundo en las personas que han hecho cosas contra nosotros. ¿Cuándo te ha hecho daño alguien en esta semana, en este mes, en este año? Piensa en las personas que te han hecho daño, que han hablado mal de ti, que han hecho cosas malas de ti. Okay. Cuando alguien nos hace daño, ¿qué pensamos? Okay, la próxima vez que yo pueda hacerte pagar eso, hey, pues bueno, así por lo menos lo mereces, lo debes, tú me lo debes. Eso es lo que tú me lo hiciste primero y nadie cuando algo cobra algo malo que otra persona ha hecho, nadie mira mal a la persona que lo está cobrando, ¿va? Cuando uno está chismeando de una de sus amigas y alguien dice, hey, ¿por qué está contando ese chisme? No, es porque ella me está hablando de mí. ¿Qué decimos? Ah, ok, está bien. Sí, yo entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros damos el mismo trato a los que nos maltratan. Es como somos hechos. Jesús dice, ¿han escuchado? Ojo por ojo, diente por diente. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y otra vez nosotros escuchamos eso y decimos, sí, es cierto. Si tú me vas a tratar bien, si hay algo bueno entre nosotros, si somos buenos amigos y tú me ayudas, y yo te voy a ayudar. Yo voy a llegar a tu casa y yo te voy a ayudar. Pero si tú no me ayudas, ¿para qué te voy a ayudar? Si tú vas a hablar bien de mí y me doy cuenta que estás hablando bien de mí, yo voy a hablar bien de ti. Por eso, cuando alguien viene y te dice, hey, me gusta tu camisa, te luce ese camisa, la señora dice, hey, ese corte de pelo te luce, ¿y qué queremos decir de regreso? Buscar algo y, y tus zapatos son nuevos, esa cartera es nueva, porque nosotros regresamos lo que recibimos por naturaleza. Y cuando alguien viene y nos molesta y dice, esta camisa, ¿qué estaba pensando cuando saliste de tu casa? ¿Qué queremos decir? Tratamos de buscar algo en la persona que podemos regresar lo mismo. Y esto es un ejemplo tonto de lo que hacemos durante toda la vida. Si alguien nos hace daño en el trabajo, ¿qué buscamos hacer? Buscamos hacerle daño ahí. Nosotros siempre en la familia. Y por eso que en las parejas es tan difícil mantener un matrimonio, porque uno recibe un mal trato y quiere regresar el peor trato. Y nosotros ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, eso no es amor. Eso no es amor, okay. Yo entiendo que somos así. Jesús diría, yo entiendo que nosotros somos así. Yo entiendo que todos son así, que por naturaleza dan lo que reciben, y si alguien te trata mal, dan un maltrato. Yo entiendo, pero quiero que sepas, eso no es amor. Eso no es buscar lo mejor para otra persona. Solo para que sepas, eso no es amor. Lo dice así en Lucas 6:32. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Hasta la gente que no se preocupa por Dios trata bien a la gente que le trata bien. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tienen eso de extraordinario? También los pecadores se portan así y se dan prestado Solo aquellos de quienes piensan recibir algo que hacen de extraordinario. También los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir unos a otros. Entonces él está diciendo que recuerden antes cuando les dije el nuevo mandamiento es amar a los demás y buscar lo mejor para otras personas. Cuando dicen sí, yo amo a ellos y yo trato bien a ellos y yo doy a ellos, pero no a todos, pero a ellos. Y él dice sí, es porque ellos te aman. Es por eso que les amas y es porque ellos te ayudan cuando tienen necesidad, por eso les ayudas. Y es porque tú das a ellos, porque sabes que ellos te pueden ayudar con algo en el futuro. Tú solo estás haciendo lo que todo el mundo hace. Estamos dando el mismo trato que recibimos y tratamos bien a los que nos tratan bien y tratamos mal a los que nos tratan mal. Y Jesús diría, eso no es amor, eso es natural y normal para todos, pero eso no es amor. Y aquí llegamos a lo radical que vamos a ver en esta semana. Porque si es cierto que Jesús quiere que sus seguidores sean personas de amor, personas no de romance, pero personas de amor, personas que buscan lo mejor para otras personas. En Juan 15, 12 dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Es buscar lo mejor para otros. Ok, ese es amor. Si Jesús dice, ese es mi nuevo mandamiento, que busquen lo mejor para otras personas. Y por naturaleza, si tú y yo regresamos en mal trato y regresamos el buen trato que recibimos de otros, en la escuela, en la familia, en el trabajo, siempre con los amigos, con los ex amigos, con los que ni reconocemos que eran amigos porque nos han tratado tan mal ahora después. Si nosotros regresamos el mismo trato, Jesús diría, eso no es amor. Y si Él quiere que amemos, entonces las palabras siguientes que Él nos va a decir son muy radicales. Y te voy a dar el resumen. Y eso es lo que tenemos que hacer y después vamos a ver sus palabras. El resumen de lo que Jesús dijo, de lo radical que para nosotros en esta semana, en nuestro trato con los demás, lo radical es tratar a los demás mejor de lo que merecen. Tratar a los demás mejor de lo que merecen. Normalmente, y eso es difícil porque normalmente, si somos honestos, si piensas en tu familia, yo sé que hay algunas buenas gentes en tu familia, pero yo sé que tiene que haber algunas personas que te tratan mal. Y si tú piensas en la gente en tu trabajo, ¿no es cierto que hay algunas personas que no son buenas personas, que no te tratan bien? Y tal vez aquí tú tienes amistades que no te tratan bien, espero que no, pero puede ser. O tal vez en otros lugares tienes amistades y en tu grupo de amigos hay personas que hablan de ti, te mienten y no te incluyen y te hacen daño y no te ayudan cuando necesitas ayuda. Normalmente en la vida, la mayoría de las veces la gente nos trata mal. Así es la vida, esa es la vida, sí, es una realidad de vivir en un mundo donde hay tanto pecado. Entonces piensa por un segundo en tu vida. ¿No es cierto que te rodea mucha gente que te ha tratado mal y que te trata mal y que tú sabes que en esta semana te van a tratar mal? Piensa en tu vida, ¿quién te ha tratado mal? ¿Quién te trata mal? Jesús diría, tienes que tratar a ellos mejor de lo que merecen. Y ahora llegamos a lo radical que dice Jesús. Y viene en dos partes. La primera parte es no dar un mal trato a las personas que nos tratan mal. No regresarles el mismo mal trato que te da a ti. Hablan mal de ti y tú no hables mal de ellos. Ellos te hacen un daño en el trabajo y tú no buscas la venganza. Es decir, que ellos te hacen daño y tú dices, bueno, ya estuvo, yo no voy a... En Lucas 6:27, pero a ustedes, y eso es lo radical que Jesús quiere decirnos hoy, y eso es radical y difícil de hacer, pero a ustedes que me escuchen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan, si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra, si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también la camisa. Lo que Jesús está diciendo es que Sus seguidores, cuando viven vidas de amor y reciben un maltrato, te da cuenta que fulano habló de ti. Te da cuenta que aquel que te pudo haber ayudado cuando tú necesitabas ayuda y te dijo que estaba ocupado, de verdad no estaba ocupado. Te da cuenta que esa persona en tu trabajo fue a hablar a tu gerente de ti. Cuando te da cuenta que alguien te ha tratado mal, Jesús dice, mis seguidores, no regresen el maltrato. Cuando están en un grupo, no están haciendo comentarios con el segundo para que todo el mundo sepa que yo les estoy dando a aquel que me hizo daño. Cuando mis seguidores, cuando alguien les hace un daño, no andan hablando de esa persona a todo el mundo. Mis seguidores, cuando alguien les hace algo, mis seguidores no les regresen lo mismo que recibieron. Mis seguidores, y vamos a hablar de eso en la próxima semana, de cómo hacerlo. Entonces, vamos a hablar de perdón en la próxima semana. Pero hoy, mis seguidores, Jesús dice, no regresen nada malo cuando reciben un maltrato de otros. Ahora piensa en la gente que te ha tratado mal en tu vida, en esta semana, en este mes, en tu vida, ahorita, las personas que tú sabes que te van a tratar mal mañana y en la próxima semana, piensa en ellos. Jesús dice que sus hijos no regresen un maltrato a ellos, que cuando su pareja te habla mal, que no contesta mal. Así dice Jesús, y eso es radical y eso es difícil. En Lucas 6:30 sigue diciendo. Y esa es la segunda parte, y también es radical, porque él dice, es un paso más adelante de solo no dar el maltrato, de no regresar el maltrato. Mis seguidores, mis hijos, cuando reciben un maltrato, dan un buen trato. Hacen cosas buenas para las personas que les hacen cosas malas. Imposible, yo sé, pero lo que dijo Jesús, a cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo que hacen de extraordinario, también los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Y cuando él dice amar a sus enemigos, él no está diciendo ok, no, yo estoy bien con él. Él dice, no, debes hacer bien y hasta dar a esta persona. Él está diciendo que cuando alguien te trata mal en tu vida, y por un segundo, si tú tienes a alguien en tu vida que te ha tratado mal, piensa en esa persona. Okay. Jesús dice que sus seguidores ayudan a las personas que le tratan mal. Tú estás peleando con tu pareja y tu pareja te está tratando mal. Jesús diría, mi seguidor va y ayuda y hace algo en la casa que es tarea de él o de ella. Jesús dice, cuando alguien en tu trabajo te trata mal, Jesús dice, mis seguidores van y les ayudan a ellos con su trabajo, lo que uno no tiene que hacer. Cuando alguien te habla mal de ti, alguien en su grupo de amistades habla mal de ti, Jesús diría, mis seguidores, habla bien de esta persona. Alguien te excluye y te deja afuera y te trata mal. Y Jesús diría, ok, lo que tú debes hacer es buscar la forma de hacer algo bueno para esta persona. Y después da ejemplos. Se dice, lo que puedes hacer es orar. Orar por tus enemigos, orar por las personas. No, yo oro por mis hijos y mi esposa y la gente que yo amo. Y Jesús dice, sí, es cierto. Debes amar a esa persona. Debes orar cada día por esa persona. No que Dios les destruya, sino que Dios les ayude. Tú debes orar por esa persona. Tú debes dar algo a esta persona. Sí, pero me hizo daño. ¿Cómo puedo? Tú debes buscar la forma de darle algo. Una camisa, gasolina para su carro, comida, a lo que sea, dale algo. ¿Por qué? Porque lo merece, no. Porque los hijos de Dios dan un mejor trato a los demás de lo que merecen. Y cuando alguien trata mal a un hijo de Dios, Jesús dice, y eso es radical, mis hijos no regresen el maltrato y mis hijos hacen algo bueno para la persona que le hizo el maltrato. terminar con una pregunta más. Porque uno escucha eso y dice, ok, no sé, tal vez gente muy buena hace eso, tal vez Jesús hace esto, pero tú no sabes cómo es mi papá, tú no sabes cómo es mi suegra, tú no sabes cómo son mis hermanos, tú no sabes la gente que trabaja en la línea conmigo, tú no sabes cómo la gente es conmigo. Si yo tuviera mejor gente en mi vida, pero la gente que yo tengo en mi vida es mala gente, yo no puedo hacer eso, yo no puedo tratar bien a ellos, me gustaría, pero ellos me tratan mal a mí. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué trataría mal a ellos? ¿Por qué daría algo a eso? Tal vez te vino ahorita la cara de alguien que te trata mal y tal vez te vino la idea de darles algo específico que tú podrías darle, o algo, un servicio que tú le podrías hacer para ayudarle a esa persona. O tal vez te vino a la mente algo que tú podrías hacer para hacer la vida mejor para esa persona, algo específico. Y lo primero que uno piensa es, ¿para qué lo haría para él? ¿Para qué lo haría para ella? No lo merece. Y Jesús termina por decir por qué. Jesús termina por decir, ¿sabe qué? Cuando tú haces bien para las personas que te tratan mal, tú eres como Dios. Te pareces a tu Padre. Leen eso conmigo. Mateo 5:45. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobren impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes, ¿qué dice? Perfectos. Perfectos. Traten a todos por igual, la gente que te trata bien y la gente que te trata mal. Trata bien a todos. ¿Por qué? Porque como su Padre que está en los cielos es perfecto. Como tu Padre trate igual a todos. En Lucas 6:35 termina su pasaje de así. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será, ¿qué dice? Grande su recompensa. Y ustedes serán, ¿qué dice? Hijos de Dios Altísimo, que es bondadoso también con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, ¿por qué? Porque todo lo demás, cuando la gente lo merece, no dice, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Dios dice, ok, cuando alguien te trata mal y tu primera reacción es decir, le voy a hacer pagar por esto, regresar el mismo trato que recibiste, yo sé, yo soy igual, yo no estoy hablando a ti, yo estoy hablando a mí con eso, eso me cuesta hacer eso. Yo siempre, cuando pienso en hacer algo bueno para otra persona, yo siempre pienso primero en cómo me ha tratado, y a veces no hago cosas buenas para personas que me tratan mal, porque no parecemos en eso, somos egoístas. Y Jesús dice, mis hijos como mi padre, traten igual a todos. Y mis hijos son buenos con las personas que son malos con ellos. Entonces hoy quiero terminar con una pregunta. En esa semana, ¿qué harás? ¿Qué harás diferente? Dos preguntas mejor. ¿Quién y qué? La primera pregunta, ¿quién? ¿Quién te ha tratado mal? Tal vez algo en esa semana, tal vez algo que te acaba de pasar, o tal vez es algo que es constante en tu vida, que la misma persona siempre te trata mal, o tal vez es algo de antes, que alguien habló de ti o te hizo un daño. ¿Quién te ha tratado mal en tu vida? Okay. ¿Qué vas a hacer con ellos? Jesús dice que mis hijos, como mi Padre, dan un buen trato a los que les tratan mal. Y si tú, como yo, si tú tienes en tu mente una cara de alguien que te trata mal, yo tengo en mi mente el rostro de alguien. Si tú tienes en tu mente el rostro de alguien que te trata mal en tu vida, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Puedes darles algo? ¿Puedes ayudarles con algo? ¿Puedes servirles de algo? ¿Hacer algo para ellos en esa semana? ¿Puedes darles algo de ti? Puedes hacer eso, puedes hacer algo específico para ellos. ¿Qué puedes hacer tú para esa persona que te ha tratado mal? Y si lo haces, Jesús diría, tú te estás pareciendo más a Dios. Porque Dios es bueno con los buenos y Dios es bueno con los malos. ¿Por qué no oramos? Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Es difícil vivir eso. Fácil hablar de eso aquí, difícil vivirlo entre semana. Dios, te pido que en nuestra vida que tú nos ayudes cuando alguien nos trata mal, de buscar la forma inmediatamente de ayudar a esa persona, de servir a esa persona, de darle algo, de hacer algo bueno para esa persona. Y te pido, Dios, para lo de nosotros, que en ese momento podemos pensar en alguien que nos ha tratado mal en nuestra vida y que tenemos algo que podríamos hacer para servir a esa persona. Te pido que nos des el valor en esa semana de hacerlo, para que nosotros seamos más como tú eres. Eso pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a cantar un poco. Y en ese tiempo que cantamos, lo que vamos a hacer es responder a Dios. Y lo que hemos visto es que Dios quiere que nosotros seamos buenos con otros. En ese tiempo de responder a Dios, yo quiero dirigir nuestros pensamientos a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Si tú y yo pensamos en lo que merecemos de Dios, no es un buen trato. Y Dios nos da un buen trato. Dios nos ama, nos perdona. Entonces, en ese tiempo, te invito, si tú eres hijo de Dios y tú has tomado tu decisión, ahí atrás hay 2 meses preparados con la comunión. Te invito a que tomes comunión mientras cantamos. Y te invito que ores a Dios y que le agradezcas por ser bueno contigo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a responder a nuestro Padre.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.